el día de hoy lo que vamos a hacer es prácticamente poner ya el broche, no sé cómo, de qué manera, al tiempo de vendimia. No sé si el titular es la vendimia ya ha concluido o prácticamente ha concluido, porque todavía se suele jugar con los tiempos, dejando algunas uvas.
Bueno, claro, ya se sabe que al final la vendimia depende mucho de la climatología, depende mucho del tiempo y depende mucho de las elaboraciones, lógicamente. Es cierto que ahora empieza un poquito antes por los vinos, las uvas blancas que habitualmente se cogen para elaboración de espumosos. Uh-huh. Y es cierto también que en cierta medida puede terminar un poquito más tarde por esa gente, pero que al final son muy pocos litros. Al final en la denominación de origen calificada Rioja, en Rioja Alavesa en particular, son muy pocos litros para la elaboración de vinos dulces, de vendimias tardías, pero sí, ya se puede decir que básicamente la vendimia ha terminado, y gracias a Dios, porque lo cierto es que hemos tenido un tiempo de libro. Ha sido esos días que aquí los pasábamos, que durante la noche hacía mucho frío y los días eran luminosos, incluso con un poquito de brisa. Eso es perfecto para esa maduración fenólica del grano, para que nuestros granos de uva no solamente tengan azúcar, sino que tengan esa maduración completa y que luego nos permita tener unos vinos espectaculares. Yo estos días hablo con bodegueros de toda Rioja Alavesa y me comentaban precisamente eso, que de momento lo que estaban descubriendo ya, los aromas eran súper francos, súper limpios, aromas a fruta, y es cierto que entras en las bodegas y hay años que puedes tener aromas un poquito más sucios. Ahora es eso, precisamente a uva, que parece que la estás masticando en el olor que tienes directamente en las bodegas, ¿no? Y lo mismo que al principio, pues no las teníamos todas con nosotros, en el uh-huh. sentido de que fue un año, os recuerdo, muy complicado por el tema del hongo, del mildew, años en donde, bueno, además el precio de la uva se nos fue, pero bueno, pues parece que al final se ha ido arreglando y oye, el precio será bajo, pero parece que la calidad de la uva no ha venido mal.
¿Qué has comentado antes de el tema felónico?
La maduración fenólica, sí. No solamente que la uva tenga el azúcar suficiente, sino que el resto de los componentes estén perfectamente integrados. La acidez, la potasa. Bueno, al final que eso se ve además en las catas de uva que se hacen en las viñas, porque es cierto que antes de vendimiar se hacen además análisis en la propia viña. Ajá. Y bueno, pues al final el fruto esté perfectamente maduro es muy importante para la obtención luego de vinos de alta calidad.
O sea que cuando escuchamos eso, con lo que has dicho, significa que bueno, ha habido una armonía.
Sí, exactamente, ya tenemos. Es una armonía en la maduración, es una maduración completa del fruto.
¿Y el término has dicho que?
Maduración fenólica.
O sea, que cuando escuchen los que no están. Levanto yo el primero, que no soy entendido la materia. Escuchamos maduración felónica.
Maduración fenólica es la maduración fenólica completa del grano.
Perfecto. Vale, o sea, es un equilibrio perfecto. Sí. Oye, queremos mandar un fuerte saludo, porque no habíamos tenido ocasión todavía en el programa, a los vecinos, vecinas de la Puebla de la Barca. Recordamos que Dani Espada y Marcos Gallurralde fallecían hace unos días en la bodega familiar de Espada Ojeda.
Sí, sí, sí.
Accidente laboral, bueno, me imagino que se están investigando.
Bueno, al final, mira, ya te digo que además preparando hoy que venía aquí, que la gente me comentase un poquito de vendimia, he llamado a un montón de gente, porque ya sabes que me gusta preguntarles de cómo les ha ido la vendimia, cantidad, calidad, tal, y en todas las conversaciones surgía lo mismo, qué pena, bueno, una familia además que trabajadores, gente del campo, de la viña, de la bodega, y que bueno, pues una vez más, al final el trabajo es, al final la bodega es un trabajo industrial que de vez en cuando se cobra a sus víctimas, es cierto. ¿Sabes lo que pasa? Que además son trabajos que hay que hacerlos de manera manual, que es muy difícil de mecanizar y que lógicamente pues cabe el riesgo de que nos pasen estas cosas. Pues un fuerte abrazo para la familia, para todos los vecinos de Rioja Alavesa, porque al final estas cosas no solamente se sienten en el pueblo, sino que lo siente cualquier persona que tiene algo que ver con la uva y con la viña y con el vino, y bueno, pues un fuerte abrazo para ellos.
Saludamos a Iñaki Mata, de Bodegas Aimádez. Nos vamos hasta La Bastida. Iñaki, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón, tocayo.
Ser modus lagún, ¿qué tal andamos?
Muy bien. Aquí en la bodega estamos ahora.
Bueno, me imagino también lo que comentábamos, ¿no? Sobrecogidos, ¿no? Cuando conocíamos la noticia, prácticamente año sí, año no, siempre tenemos, por desgracia, alguna de estas, y es lo que ha ocurrido. Me imagino también cuando llegó la noticia, un palo enorme.
Pues sí, nos llegó la noticia y al final te afecta. Si es que no, pues son gente de aquí al lado, de la Puebla de la Barca, y al final pues te afecta. Uh-huh. Porque te ves tú que estás trabajando también en el mismo mundo, sí, y hay que tener mucho cuidado y no confiarse.
Sí. Pues un abrazo, lo que decía Junqui, para toda la familia. Bueno, Iñaki, Aitor Mata, los hermanos Mata, estamos hablando de una bodega Jungi, que tiene esa tipicidad, ¿no? En este
es
caso
que,
es pequeña.
Que es el modelo ese que comentamos tantas veces, sobre todo además especialmente en la zona de Rioja Alavesa, ¿no? Uh-huh. Es una familia que al final tradicionalmente han sido agricultores. Luego empezaron a hacer vinos a granel. Luego esta generación vuelve a la bodega, la intenta desarrollar y empieza a embotellar los vinos. Y al final es el conocimiento casi perfecto de la viña. Ten en cuenta, lo decimos muchas veces aquí y suena perogrullo, al final un vino sale de la uva. Lo que realmente es importante es el fruto que tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Conseguir esas maduraciones de las que estábamos hablando antes y que el trabajo de todo el año realmente se traslade luego a la bodega. Y al final lo que hacen estos dos hermanos, con tal y como son ellos, tan sonrientes, tan amables y tan cariñosos siempre, es precisamente eso, ¿no? Trasladar el trabajo del campo a sus vinos. Y que al final cualquier persona que sea capaz de comprar o que acceda a los vinos de esta casa, pues tenga eso, tenga un trocito de la Bastida embotellado y en su casa.
Porque vosotros sois los hermanos, el Aita que también anda por ahí y la familia, vamos, familiar de toda la vida.
¿Yaki? Sí, sí, nuestros antepasados también se han dedicado siempre al mundo del vino, pero se dedicaban, hacían el vino y lo comercializaban a granel.
Claro.
Y nosotros dimos el paso en 2014 de dedicarnos a embotellar y a salir al mercado.
Uh-huh. 2014, o sea, hace 6 añitos, ¿eh?
Sí. Vamos. Y la primera botella salió el día 13 del 12 del 2014, el día de Santa Lucía.
13 del 12 de 2000, día de Santa Lucía. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Y echando la mirada atrás, evidentemente ha merecido la pena, ¿eh? Todo lo que
pues
estáis
sí,
haciendo,
sí.
¿No?
Porque tú sabes dónde empiezas, pero no sabes dónde acabas. Esto sigue y empiezas en 2014, empezamos con el maceración en 2014, luego con un viura 100% en el 2016. Y ahora en Navidad sacaremos en barricas de 500. Hemos hecho una cosa diferente, que es en maceración carbónica, pero metido en barrica. Y con una viña que tiene pues mucho interés para la familia.
Y aquí,
la plantó
eso...
mi abuelo.
Ah,
sí.
Ajá. Sigue.
Sí, eso, perdona, simplemente un comentario sobre el tema que ha dicho de la maceración carbónica envejecida en barrica. Eso puede haber gente que les resulte raro porque parece que asociamos siempre la maceración carbónica a los vinos jóvenes. Hay que tener en cuenta que la tradición de Rioja en muchísimos casos era envejecer la maceración carbónica. Y es más, ahora nos hemos dado cuenta de que esa maceración carbónica envejece estupendamente y mantiene unas notas de fruta durante muchísimos años. Es impresionante. Parece que eso, la maceración carbónica solamente servía para vinos jóvenes. ¿Qué va, qué va? Hace unas crianzas estupendas y si tenemos una buena materia prima, como es el caso de esta familia, podemos obtener un vino con una longevidad absolutamente impresionante.
Y me dices que es el abuelo de... O sea, ¿seguís un poco la secuencia del abuelo? ¿Comentabas?
Sí, no, esa viña pues es de cierto interés para la familia y para mi abuelo y así, y vamos a sacar un vino especial, que es fermentado, ha hecho manoláctica en barrica de 500... Y ahora está ya embotellado, está en jaulones y luego ya etiquetaremos y saldrá al mercado para Navidades, el Puente de la Inmaculada.
Vale, o sea que esta es una novedad, por lo tanto, por parte vuestra.
Sí, sí, sí. Por eso te he dicho antes, que sabes cuándo empiezas, pero no sabes dónde acabas.
Y, importante lo que ha dicho Jungi, para los no iniciados, nuevamente vuelvo a levantar el dedo, o sea, cuando hablamos de temas de barrica, del toque de madera y tal... Cuando estamos hablando de estos maceraciones carbónicas...
Claro, la maceración carbónica es un sistema, es el sistema más tradicional que hay. Tiene un poco que ver con lo que hablábamos al principio de ese exceso de horas de trabajo cuando tenemos poca tecnología, ¿no? La maceración carbónica, yo suelo decir que es el sistema donde nos tenemos que gastar menos en equipamiento de la bodega, pero nos tenemos que gastar mucho más en horas de trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como es el sistema que utilizaban nuestras pequeñas bodegas, al final, ¿qué se hacía? Pues lo hacían entre los hermanos, el padre, el cuñado, el primo que pasaba por allá, que luego les invitabas a unas chuletas y ya ahora ya no lo puedes hacer así, pero antes era lo que tenía. Entonces, la maceración carbónica es precisamente eso. Es el respeto absoluto de la fruta, extraerlo lo más entero posible del campo y que fermenten los racimos enteros. Que requiere un curro de la leche, con perdón.
Traer buena materia prima a la bodega.
Fundamental. Y eso luego nos permite hacer una gama de vinos muy amplia y además muy reconocible. Y yo lo digo siempre, sabes que soy el gran defensor de la maceración carbónica, que además me parece que es el vino perfecto para la gente que se quiere iniciar en el mundo del vino, porque es fresco, es afrutado, es carnosito, es divertido, es muy alegre, es casi el vino perfecto para cualquier momento del día.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Además, es una forma de poder introducir. La temperatura la podemos bajar un poquito, ¿verdad?
Exactamente, por ese tipo de transformación química que ha tenido. En estas fechas no, pero en verano, que igual nos apetece un vino tinto un poquito más fresco, bueno, pues también lo podemos tomar un poquito más fresco.
Bueno.
Y hay que iniciar también a la gente joven a que empiece a beber vino porque es el futuro.
Eso seguro.
Eso.
Yo digo que nosotros ya, pues todavía somos presente. Pero mira, en el tema de, hablando un poco de redes sociales, ¿no? En Instagram, que están metidos sobre todo, especialmente la gente joven, ¿no? Los carcas estamos en Facebook y en Twitter sí. La gente súper seria, o entre comillas, porque hay de todo en esa fauna. Pero sí que es una forma, con los blancos, es un temazo, siempre hemos hablado, Jungi.
Sí, quedan
con los blancos, el tema carbónico, espumoso, y por ahí se va. Pero el tema es ligarlo, pienso yo, ligarlo a lo gastronómico, al disfrute de un plato. Claro, el concepto que teníamos antaño, y que me disculpen los chiquiteros de toda la vida, y chiquiteras también ha habido, que en mi pueblo los había mucho.
Los de Manso, ¿no? De tu pueblo no era de Manso, hermano.
No, era Vergara.
Ana Vergara, sí. Vergara.
Y los de Sabin, que me perdonen, que también tendrán su negocio.
Bueno, Sabin, vamos a ver.
Que nos metemos en un lío, tú.
Sabin fue el inicio de Bodegas Campo Viejo, o sea, el inicio.
Mira tú.
Del grupo Bodegas y Bebidas, que es uno de los grupos bodegueros más grandes del mundo.
Vale.
O sea, es impresionante. Sí.
Pero bueno, el concepto que teníamos, entonces el ligar a lo gastronómico, ¿verdad? Esas chuletillas al sarmiento. ¿O cómo acogéis vosotros, por ejemplo, Iñaki, cuando os viene alguna, que nosotros hemos estado ahí en vuestra casa, os vienen amigos o familia y tal, oye, venga, pasad aquí, tenéis ahí el le peguéis el fuego, chuletillas al sarmiento, no sé qué, y el ligarlo en ese ambiente es una forma, de luego, maravillosa, ¿no?, para introducir en ese mundo, Iñaki.
Pues nosotros lo que sí que hacemos son, con cita previa, visitas, y luego, por ejemplo, pues algún almuerzo, así, pero comidas así no damos.
No, eso ya sabemos que eso es los afortunados que podemos tener en algún momento.
Para eso están aquí, que hay grandes restaurantes aquí en La Bastida que se dedican a dar comidas.
Eso es.
Claro,
pero
claro.
Sí. Oye, una amaiqueta con eso y quedamos.
La vendimia, ¿cómo ha ido en vuestro caso? ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones habéis tenido? Bueno, sensaciones, ¿qué realidad
pues,
tenemos?
A ver, ha sido una vendimia selectiva, porque hemos tenido que vendimiar antes algunas viñas que habían sido dañadas por el granito.
Claro.
Y se estaba disparando el grado. Y otras tenían un poco más de uva y había que esperar un poco para igualar la maduración con los demás parámetros. Pero ha sido una vendimia con mucha incertidumbre.
Las viñas, además, que venían un poquito cargadas, esas es cierto que les ha costado más madurar. Claro, está, al final el tiempo ha sido fresco, con lo cual las viñas, que yo creo que este año ha sido un año de buenos agricultores, ¿verdad, Iñaki? Porque era precisamente eso, de cuidar la viña, de que no tuviese demasiada carga, porque el que se ha pasado mucho con la carga realmente ha cogido uva sin madurar, ¿eh? Pero es cierto que yo no sé, en vuestro caso no he estado en la bodega vuestra ahora, que al final la limpieza de los depósitos y cómo están fermentando es espectacular.
Sí, transmiten unos aromas este año que al principio, joder, como empezó la primavera lluviosa, luego con el hongo del mildiu para controlarlo y así, al final, oye, se están viendo unos grandes vinos.
Teníamos todos un miedo y oye, al final este último mes parece que nos ha respetado un poco y que por lo menos, ya que la uva a nuestros agricultores y agricultoras se lo van a pagar así de mal, pues por lo menos que tengamos grandes vinos en el 2020. Que nos vamos a acordar de este año durante muchos.
Un año para tener el recuerdo y aquí unos años, digamos, joder, 2020. Para
sí,
la vida.
Sí, sí.
Pero bueno.
El siguiente paso,
pues, con la gente también, pues mucha incertidumbre, muchos nervios, pues si daba algún positivo en la cuadrilla. Pero bueno.
Pero yo creo que ahí la labor que ha hecho, y yo creo que además ha sido en gran medida del gobierno vasco, el control previo de los temporeros,
PCR.
Con los PCRs y tal, yo creo que, bueno, que además es cierto que ahí, porque claro, ahí la frontera está tan diluida que al otro lado, en Rioja, también se ha hecho lo mismo, y yo creo que se ha llevado relativamente bien, me da la sensación, por lo que se ha estado viendo.
Pues, por lo menos nosotros hemos tenido suerte, no ha ocurrido nada, hemos terminado bien la vendimia y oye.
Sí, sí. Los protocolos en las bodegas han sido también muy estrictos para evitar que se mezclase gente de fuera y gente de dentro.
Por la mañana les tomábamos la fiebre a la cuadrilla nuestra, les dábamos gel, pero bueno.
Ajá.
Luego convivían en una casa que les damos nuestro hogar y bien, ha salido todo bien, o sea que...
Perfecto.
Estaban también deseando... Los chicos son de Jaén, vienen todos los años a vendimiar y vienen también a hacer la poda en verde y el desniete en mayo y junio.
¿Qué es el desniete?
Pues el niete es unos brotes que salen en los pámpanos, en los sarmientos, y se les quita para mayor saneamiento a la uva y
para los de huerta, la escarda, que se decía.
Sí.
La escarda.
Y o sea, que son todos años los mismos, suelen subir unos en mayo, en junio, y ahora otros para la vendimia.
Perfecto. Uh-huh. Bueno, Iñaki, te vamos a dejar, por lo tanto, en diciembre, en torno a ese puente de la Consti o de la Inmaculada, o el puente de diciembre, sí. Es cuando podremos probar.
Sí, saldrá al mercado, sí, ya está ya embotellado y lo etiquetaremos a finales de noviembre y saldrá al mercado en diciembre.
Bueno, entonces ya quedaremos para juntarnos y eso, ¿no? ¿O qué?
Sí, hombre, sí, lo quedaremos.
Aquí nos metemos en un brete echando leches. Oye, Iñaki, pues nos alegramos que haya ido todo de maravilla y nada, hay mares que estáis pegando muy bien, ¿eh? En diferentes puntos, en Álava, en territorio guipuzcoano. Ahí la labor que se hizo de pica José Mazpiti y compañía sido muy buena. Navarra también. Y bueno, y creo que por algunas otras zonas también del extranjero tenéis una familia o amigos, ¿no? Que creo
sí,
que también
en Francia, en Holanda también, unos holandeses que este año vinieron a visitarnos, que suelen venir todos los años, pero este año con lo de la pandemia sí, ¿no? No pensábamos que iban a venir, ni nos llamaron ni nada, y se presentaron aquí con las motos.
Fija, así sin avisar ni nada, ¿no?
Sin avisar ni nada. Nos llamaron, ¿estáis en la bodega?
Venga.
Bueno. Y oye, la verdad es que son una gente encantadora.
Pues como vosotros, Iñaki, Aitor Mata, Aitor e Iñaki. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Y nada, en diciembre estaremos expectantes. Finales de noviembre, primeros de diciembre, ¿vale?
Pues nada, es que ricasco, pareja.
Venga, agur.
Venga, agur.